momento de recordar una figura deportiva. Es el tiempo con Eduardo Casado y que denominamos ¿Qué fue de? Y damos el saludo ya a Eduardo. Buenos días, Edu.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hoy, ¿quién traes bajo el brazo?
Pues hoy voy a traer a un futbolista, uno de esos trotamundos que se dice del fútbol español, que jugó en un montón de equipos durante finales de los 90 y primeros años de la pasada década, que es Salva Ballesta, que estoy seguro de que los oyentes lo recuerdan porque ya te digo que llegó a ser internacional y lo tuvimos en un montón de equipos clásicos del fútbol español durante muchos años. Salva Ballesta nació en Zaragoza, pero él no se crió deportivamente en el Sevilla.
Este yo creo que no ha vivido más de 2 años en el mismo sitio.
Claro, ¿por qué? Porque es hijo de militar. Entonces, como pasa en muchas ocasiones, los hijos de militares pues van donde va su padre.
Claro, cada ascenso que tiene el padre, claro, va cambiando de destino.
En concreto, el padre de Salva pertenecía al Ejército del Aire. Por eso nació en Zaragoza, que como todos sabemos, en Zaragoza está la... ¿no? Una sí, de las principales...
La base aérea importante.
Base aérea.
Y ahora aeropuerto lo comparten.
Exacto. Aquí tenemos...
Pero también ha estado viviendo en Albacete.
En Los Llanos.
Y en la Alcantarilla.
En la Alcantarilla. Sí, señor. El caso es que el amigo Salva Ballesta empezó en la cantera del Sevilla y fue en el 90 y... Debutó con el primer equipo en el 95, pero su estallido fue cuando el Sevilla estaba en segunda en el 97-98. Ahí metió bastantes goles y le valió para fichar por el Racing de Santander en Primera División. ¿Cuándo fue su estallido auténtico? Pues en la temporada 99-2000, que estando el Racing en Primera División, pues se convirtió en pichichi porque metió la nada despreciable cifra de 36 goles. Entonces,
36
goles con el Racing de Santander.
Sí, que no son puntos de baloncesto.
Entonces se hizo famoso allí. Entonces, eso le valió para... al año siguiente es que metió 33 goles. Sí, 33 goles, es decir, en segunda. Era un goleador. Eso le valió para fichar por el Atlético de Madrid. ¿Cuándo el Atlético estaba en segunda? Aquel desgraciado episodio de nuestra...
No se te nota nada.
No. Y en el Atlético de Madrid, pues muy bien, porque aunque en su primer añito en el infierno no consiguió ascender, fue el máximo goleador. Y se lo llevó el Valencia, que sí que estaba en primera y que era cuando el Valencia estaba, como decimos aquí, en todo lo suyo. Entonces esto le valió para ser internacional, por cierto. Debutó en Cartagena. En el año 2000 lo hizo debutar Camacho en Cartagena. Pero aparte de los goles, y de luego bueno, jugó en el Málaga, en el Levante, en el Albacete y tal, si por algo famoso Salva Ballesta es porque es un tipo con unas opiniones políticas un poco controvertidas, es decir, y que nunca las ha ocultado. Todo empezó cuando dio una entrevista a un portal de sospechosa parcialidad política en el que pues comentó, pues aparte de su infancia como hijo de militar, pues su extremado patriotismo. De hecho, él cuando marcaba un gol lo celebraba haciendo el saludo militar.
Ah, mira.
Llevaba la banderita de España en las botas, ponía también arriba España, grababan las botas. Entonces, este hombre, pues que no se cortaba un pelo, vaya. Y en esa entrevista, que fue muy famosa, era un portal subterráneo de internet, pero el tío...
Lo hizo famoso.
Se quitó la chaqueta, o sea, la careta, mejor dicho, y dijo pues desde que estaría encantado de conocer a Tejero hasta que uno de sus ídolos era Hans Rudel, un piloto alemán de la Segunda Guerra Mundial. Luego, yo recuerdo que cuando el...
Con el Barça tuvo un problema.
Con Oleguer.
Oleguer, sí, Oleguer.
Porque Oleguer, que era un defensa del Barça...
Era independentista.
Claramente independentista. De hecho, cuando se colgó las botas se fue a la CUP, que era más famosa que antes. Oleguer escribió una carta defendiendo la libertad de Iñaki de Juana Chávez de Letarra, ¿no? Entonces, este dijo una frase muy famosa. Dice, le tengo más respeto a una caca de perro que a Oleguer presa. Este también la lió parda cuando después del 11M, aquellos terribles atentados, entró, yo me acuerdo perfectamente porque lo oí en directo, entró en el larguero que presentaba José Ramón de la Morena entonces en la cadena SER. Había programación especial, ¿no? Entonces hablaron con diversas personalidades del mundo del deporte y este entró en la antena y se le fue la pinza. Dijo básicamente, y leo textualmente, yo lo tengo claro y tengo dos cojones para decirlo. Hay que dejarse de pancartitas y hostias.
Uy, uy, uy.
Recordemos que aquella noche todavía no se sabía muy bien quién era
el
culpable del atentado. Entonces, esta clara vinculación política de Salva Ballesta, pues le ha costado, por ejemplo, algún trabajo. Él, cuando colgó las botas, que las colgó en... Ah, que me mueves el micrófono.
No se te oía bien.
Ah, vale. Las colgó en el Albacete, en 2010, se dedicó a entrenar. Y al principio estuvo de segundo entrenador de Abel Resino, que lo tuvimos aquí en la ciudad de Murcia de entrenador. El Celta de Vigo fichó a Abel unos años después. Y esto, como le comentaba antes a Miguel, los entrenadores son como los toreros, van con su cuadrilla, ¿no? Pues el entrenador va normalmente...
Segundo entrenador, preparador físico...
Sí, controlador de portero, sí. Los fichas a todos en bloque. Lo que pasa es que el Celta, la afición del Celta, que tradicionalmente ha sido de izquierdas, dijo, pues no, aquí a Salva de segundo entrenador no lo queremos.
Hicieron una campaña,
y recogiendo firmas y tal. Total, que el presidente del Celta de Vigo le dijo a Abel, oye, tenemos este problema. Que la gente no quiere y se me van a echar encima si traigo a Abel. A Salva. Abel, en una decisión que a mí me sorprende, le dijo a Salva, oye, que tú te quedas, que contigo no contamos. Y es raro, ¿eh? Porque lo normal es que si el entrenador cuentan con él, pues es con él y con todo el equipo.
Vaya, con su gente.
De hecho, Salva dijo, yo en su lugar hubiera renunciado. Pero bueno. Le ha vuelto a pasar. Hace poco le pasó en el Cádiz también. Iba a ir de segundo de Claudio Barragán y tampoco, y también se frustró la operación porque la afición del Cádiz tampoco quería tener a este tipo tan marcado políticamente en un lado.
Igual ahora con Vox la cosa sería distinta.
De hecho, es que ha estado entrenador en el Jaén y he leído que estaba en las listas de Vox Jaén. De todos modos, ahora, bueno, su última experiencia de entrenador, ahora que está en paro, creo, acabó el verano pasado en el Móstoles. Todavía no ha dado el salto a primera. El día que dé el salto a primera, a esas ruedas de prensa, porque si yo fuera periodista todos los días le preguntaba por la situación política, eso lo tengo claro.
Claro.
Porque este titular te va a dar, vamos, seguro.
En
fin, este hombre eso. Yo no sé, a ver, yo personalmente, vetar a alguien por su ideología, por muy...
¿Ves?
Pacha que sea, o por muy... No sé, a mí me parece peligroso. Otra cosa es que... No sé.
Sobre todo porque si lo hace bien, la libertad de expresión y de pensamiento, vamos, otra cosa es que ese pensamiento te lleve a la acción y hagas cuestiones que sean ilegales, pero que tú pienses...
Hombre, este es un exaltado, las cosas como son. Sí, exaltado, pero de ahí...
Pero si lo que se dedica es a entrenar.
Claro, claro.
Es un profesional de fútbol y no se le conoce que haya cometido ningún delito ni que haya hecho ninguna cosa fuera de la ley. Yo a lo mejor me meto en un jardín que no debía meterme, pero en el mundo de los toros está un torero como Morante de la Puebla, que se ha significado claramente con Vox y que se deja mucho ver con el líder, con Abascal y tal y cual. Y yo no he oído a nadie que...
Bueno, pero es que el mundo de los toros está muy cercano a Vox.
Este es el asunto, ¿por qué?
No lo sé, tú sabrás que eres el de los toros.
No, pero es que no sé por qué, pero vamos, en el mundo de los toros siempre está la bandera de España muy presente y demás, pero yo no sé por qué quieren coger y encasillar el mundo de los toros con la gente de extrema derecha.
No, quizá porque son los que más están hablando ellos, quiero decir, Vox es la...
Yo creo que eso perjudica al mundo del toro mucho. Yo creo que debería ser el propio mundo del toro que...
No hay espectáculo más democrático en el mundo, no existe. Ni deporte tan democrático en el mundo como que sea el público el que diga si da un trofeo o no da un trofeo. ¿Vale el gol o no vale? Y el público compañero es el que lo da. O sea, a ver, ¿cuándo se hace eso?
Lo único que entiendo, a ver, yo no soy aficionado, pero en mi familia mucho. Es decir, mi madre es muy aficionada de toda la vida. Tengo un hermano que es fanático de la tauromaquia.
Buena gente.
Siempre he vivido muy de cerca a mí. De crío me han llevado los toros, es lo que te quiero decir. Aunque yo no lo comparto ahora. Pero sí que se ha hecho tiene mucha vinculación con la españolidad, ¿no? Y es normal, porque es la fiesta nacional.
Sí,
¿no? Entonces, lo que pasa es que el problema es que a veces se confunden los términos. A mí me resulta un poco triste que el uso de la bandera de España está tan mediatizado. Pero ¿cuál es el problema? Que es que los Salva Ballestas no ayudan tampoco. Es decir, que te llegue un Salva Ballesta y se ponga la bandera de España en las botas, al final no ayuda tampoco.
Eso es. Cuando si hubiera gente más moderada, pero que de verdad utilizaran la bandera de España debidamente,
tuvimos una temporada fantástica, que fue cuando precisamente La Roja, que no le gusta a mucha gente que se llame La Roja, pero que era la selección española, La Roja puso de moda la bandera española y toda la gente empezó a sacar
con
los
el escudo.
No, da igual.
Sí, pero bueno.
Con el toro o sin el toro.
Sí, pero,
la gente puso muchísimo las banderas en los balcones. Todo el mundo, o sea, sin ideología. Es simplemente estamos con la roja, estamos con España. Y eso lo que pasa es que volvió otra vez.
Se ha vuelto a estropear.
A mí eso me encantó. Decía, qué bien que sea la roja la que pone la bandera de España en su sitio.
Le tengo cierta envidia a los franceses, que eso lo llevan muy bien.
Bueno, los franceses y los americanos y los todos.
Sí, británicos y a los italianos.
Los franceses lo tienen muy claro y la bandera de la República está puesta en los lugares públicos y se dejan de historietas como hacemos aquí algunas veces. E incluso el canto de la Marsellesa es algo que ayuda mucho. También es un canto muy guerrero, muy contagioso y que en momentos trascendentales lo sabemos.
Volvamos a Salva Ballesta. El debate de si España, el himno de España debería tener letra, lo que nos faltaba ya, un debate sobre la letra del himno de España. Con lenguaje inclusivo.
Ya tiene letra. Todos los niños hemos cantado.
La de cuando éramos críos.
Claro.
Una letra que mira que han pasado años y todavía los críos la siguen cantando.
¿Sí?
La de Lolaba con Ariel, ¿no?
Estamos hablando
de
esa, ¿verdad? Claro.
Vale.
Claro.
Y aquí en esta región que no tenemos ni himno, bueno, vale.
Ese es otro debate.
Vale.
Mira, no lo sabía eso.
Bueno, que está muy bien recordar a un goleador, un auténtico crack del área, como es Salva Ballesta, y bueno, también todas las peculiaridades de su carrera. Y eso lo hicimos gracias al que fue de Edu Casado en esta semana, pero que ya está empezando a prepararse el próximo.
Como siempre, yo no paro.
No para, ni un momento, siempre pensando en lo mismo. Edu, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Onda Regional. Sintonízanos en el 105.3, 106.1, en Murcia en el 99.9, también en la TDT y en orm.es.